Soy el padre Javier Olivera Rabasi y continuamos con la Inquisición. ¿Cómo era el tribunal inquisitorial? Es decir, ¿cómo se planteaba a nivel jurídico el problema de la Inquisición? ¿Quiénes eran justiciables? Es decir, ¿quién podía ser realmente sometido al tribunal de la Inquisición? Una cosa importante que conviene recordar es que solamente eran pasibles de juicio los bautizados en la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque solamente ellos están bajo la autoridad del Papa, bajo la autoridad de la Iglesia. Jamás la Inquisición, jamás pudo haber perseguido a un judío, a un musulmán, a un ateo, a un protestante, a menos dentro de la Iglesia Católica, simplemente porque no podían cometer herejías. Es decir, solamente puede cometer herejías formalmente hablando una persona que se encuentre dentro del seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana y niegue con pertinacia, con terquedad, una verdad de fe propagándola. Entonces, solamente era justiciable, es decir, podía ser sometido a un juicio ante la Inquisición, una persona bautizada. Se dirá que también los judíos fueron juzgados, falso, de toda falsedad, no estaban bautizados. Un judío, si llega a decir Jesucristo no es el Hijo de Dios, no comete una herejía, no comete un pecado de herejía, claramente. ¿Por qué? Porque ni cometía en aquel momento un delito de herejía. Recordemos que la herejía no solamente era un pecado, sino que también era un delito por la Edad Media. ¿Y por qué? Porque un judío claramente no cree todavía en la venida del Mesías. Sencillo. Las brujas despertaron en realidad menos preocupación de la Inquisición que la herejía. Y algunas de ellas es verdad que fueron juzgadas, pero sobre todo, vamos a verlo un poco más adelante, van a ser juzgadas por la Inquisición protestante, que también la hubo, por cierto, de esto no se habla demasiado. Recién a mitad del siglo XV, es decir, pleno Renacimiento ya, el Papa Nicolás V las va a incluir ante este tribunal. En España, uno de los países donde más activamente trabajó la Inquisición, de las cerca de 125.000 personas acusadas, por ejemplo, de brujería, solamente 59 fueron ajusticiadas. Interesante este tema. Si uno puede llegar a comparar estos datos con los reinos protestantes, donde los ejecutados por herejía ascienden a casi 150.000, puntualmente en el caso de las brujas. Quería simplemente, para adelantar un poco, estamos haciendo un resumen nada más de lo que fue la Inquisición. Hay libros muy importantes, al menos aquí en Argentina hay un libro muy bueno, muy bien documentado, de Cristian Rodrigo Iturralde, titulado La Inquisición, un tribunal de misericordia. Vale la pena leerlo. Pero queremos citar, al menos brevemente, cuál era, por así decirlo, el currículum de un inquisidor. Si uno era llamado al durísimo oficio de ponerse a analizar si alguien había caído o no en herejía, intentando corregirlo, intentando someterlo a un proceso primero espiritual y después, si no quedaba otra, a nivel secular, o sea, entregarlo al proceso secular. Repetimos una vez más, para los que están viendo este video quizás por primera vez y no han seguido la serie anterior, lo que la Iglesia hacía en tiempos de la Inquisición era simplemente plantear que existía un pecado llamado herejía. Y como ese pecado de herejía a su vez era un delito penal por entonces, porque destruía el orden social, si una persona no se arrepentía de ello, entonces la Iglesia determinaba como un perito que se había caído en ese pecado, por lo tanto delito, y era entregado al brazo secular. Pero si se arrepentía no se aplicaban las penas. Ahora, ¿cuál era el currículum de un inquisidor? Si uno era nombrado o estaba haciendo, alguien se pensaba en la Iglesia que había que nombrar a un buen sacerdote para el cargo de inquisidor, ¿cuáles eran las características que tenía que tener? Cito: debe ser diligente y fervoroso. Fervoroso en su celo por las verdades de la religión y por la salvación de las almas. Que no esté influido por la indignación, por la furia o por el odio. Ni dejarse ganar por la apatía, por la pereza o por la negligencia. Debe ser constante y resuelto. Debe mantenerse firme en los peligros y adversidades, incluso en la muerte. Los casos han de ser discutidos y examinados con todo esmero, buscando la verdad. El inquisidor, como juez justo, debe encauzar de tal modo la intención de la justicia al dictar su sentencia que no decaiga el espíritu de compasión, para que no pueda ser reprochado de indignación ni de ira, señales evidentes de crueldad. Asimismo, al imponer multas pecuniarias, es decir, de plata, ha de seguir la justicia para que el juicio no se desfigure a causa de ningún elemento de ambición o de crueldad. Esta es una instrucción dominica. Los dominicos fueron los primeros frailes encargados de esto. El proceso podía comenzar, como en el derecho civil o en el derecho eclesiástico, de tres maneras: por acusación, por denuncia o por inquisición. ¿Qué era por acusación? Se trataba de una acusación formal delante del inquisidor. Juan Pérez va y acusa a José González por el delito de herejía. Allí alguien acusaba y manifestaba su voluntad de probar esta acusación por medio de pruebas, pero se sometía a la ley de talión. Repito, se sometía a la ley del talión. ¿Qué significaba esto? Que si lo que yo estaba planteando en contra de Juan Pérez era mentira, no estaba fundamentado, yo me sometía a que la misma pena que se le debiese aplicar a esa persona se me aplicase a mí en el caso de ser falsa. Entonces, uno se cuidaba muchísimo de no acusar injustamente, porque si después yo no probaba eso que estaba diciendo, se me volvía en contra. Yo podía ser castigado incluso hasta con la muerte. Por acusación. Por denuncia. Era la más habitual y se inspiraba en el Evangelio, Mateo 18, cuando se ordena la corrección fraterna. En la denuncia se atiende a la enmienda del hermano, dice Santo Tomás, ¿no? Por eso se va a dirigir al superior como padre y no como un juez. Debía hacerse con todas las precauciones, ante el inquisidor, con un notario, con dos testigos idóneos, sean religiosos o laicos honorables. Y por último, entonces, denuncia, acusación, por último, por inquisición. De acá va a traer el nombre entonces del tribunal. Es cuando se procedía ex officio, es decir, de oficio, basándose en la difamación o en la declaración de algún testigo. El inquisidor instruía una investigación secreta, llamada inquisitio, para alcanzar la verdad. Durante el proceso, el inquisidor era, al mismo tiempo, acusador, padre y juez. Mucho se le ha recriminado a la Iglesia esta práctica, ¿no? Pero es necesario al menos que dos puntos queden claros. Primero, que la práctica secreta era algo bien propio de la época, y efectivamente se optó por esta práctica. Y en segundo lugar, para que un proceso fuese justo, no necesariamente debía ser público, sino que dependía de la fidelidad y de la prudencia del magistrado. Así, ante acusaciones evidentes y probadas, el reo se negaba a aceptarlas, se usaban diversos medios para moverlo. Se le mostraba confianza y familiaridad, inicialmente el deseo de su propio bien, de que él se salvase. Y cuando ya entonces no quedaba otra, se usaban medios más duros, ¿no? Como la prisión, el ayuno, ¿no? El cepo. Bien, eran tiempos distintos, juzgar con nuestros intelectos. Tiempos pretéritos, la verdad que es bastante injusto. Es probable que estas prácticas sean demasiado chocantes para nosotros, ¿no? Pero recordemos que es la ley del historiador es juzgar los hechos con perspectiva pretérita, sin por eso modificar la moral. Si algo está mal, está mal. Para poder aplicar la pena corporal sin abusos, debía tenerse en cuenta que no podía exponerse a nadie a una pena corporal sin la aprobación de un jurado de hombres buenos y letrados. Se necesitaba la autorización del inquisidor y del obispo. Se daba solamente agotados antes todos los medios posibles, y solo se aplicaba si había indicios suficientes de culpabilidad en un delito grave. Vayamos ahora a las objeciones típicas y frecuentes antes de concluir todo este resumen. Una especie de enumeración de objeciones frecuentes que escuchamos siempre al hablar del tema de la Inquisición. En primer lugar, primera objeción: la Iglesia castigaba a los herejes por sus pecados particulares. Falso, de toda falsedad. La decisión de tomar medidas represivas surgió a raíz de discusiones públicas, sobre todo en grupos que abiertamente amenazaban el orden social convulsionándolo. Los cátaros, los antisacerdotales. Solamente se persiguió a herejes manifiestos. Segunda frase hecha: se ocultó el nombre de los denunciantes manteniéndolos en el anonimato. Esto es verdad, pero no por esto no eran plausibles de castigo en caso de denuncia falsa. Lo que se trataba era de defender al denunciante de las represalias y venganzas de familiares o cómplices del acusado. Era una simple medida cautelar. Hasta el día de hoy, por ejemplo, existen programas de protección de testigos. Otra típica frase hecha respecto a la Inquisición: se aceptaba la denuncia de cualquiera. Esto es cierto, pero debía probar la existencia de sus dichos. Los testigos eran sometidos al mismo rigor que el acusado. Existía esta ley del talión que recién dijimos, ¿no? Que si yo acusaba falsamente, entonces la pena me venía en contra. Otra: la Iglesia siempre daba muerte al acusado sin importar cómo se defendiera. Falso, absolutamente falso. La pena de muerte nunca fue ejecutada ni por los inquisidores ni por los obispos, porque no correspondía a ellos hacerlo, sino solamente al tribunal civil. La Iglesia lo único que hacía era determinar si había o no pecado de herejía y por lo tanto delito, e intentaba de todos los modos posibles que la persona se retractase. La historia de grandes hombres, por cierto, y mujeres, nos dice lo contrario. Fueron investigados por la Inquisición, por ejemplo, para decir nada más que algunos nombres: San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, hasta San José de Cupertino. Ninguno de estos, que yo sepa, fue torturado o ejecutado por la Inquisición. ¿Qué han existido equivocaciones en algunos casos o pecados? Esto nadie lo niega. Basta con ver el juicio inicuo de una Inquisición filoprotestante a la que fue sometida Santa Juana de Arco para plantear justamente lo contrario. Pero esto no daña la legitimidad de la institución inquisitorial, como tampoco canoniza a todos los miembros particulares como tales falibles de la Iglesia. La Inquisición, lo repetimos hasta el cansancio, fue el producto de una cosmovisión muy diversa a la de hoy. Y a pesar de los castigos, muchos de ellos sobredimensionados por la propaganda anticatólica, fue uno de los tribunales más benignos de la historia. Recordemos que si alguien se arrepentía de sus faltas, la pena no era aplicada. Hoy por hoy la Iglesia es muy atacada, vapuleada, por los supuestos crímenes cometidos del pasado. Nadie afirma que no los haya habido, ¿no? Que no haya habido equivocaciones. Pero sí que hay una falsa narración de los hechos que ha hecho de la palabra Inquisición un insulto y un tabú del cual se conoce poco y nada. Quien desea adentrarse con sinceridad en el estudio de este periodo histórico, solo le basta consultar algunas fuentes fidedignas y directas como para ver que la realidad es bastante distinta de lo que se nos cuenta. Por eso, que no te la cuenten.